Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales desde la Ciudad de México. Y en esta ciudad, esta tarde me acompañan Álvaro Ratinger.
Hola, ¿cómo estamos todos? Buenas tardes, bonito lunes.
Falló tu PC, ¿verdad? Porque estás usando tu teléfono.
Estoy pasándola mal, Eduardo, pero ahí voy, ahorita espero que ya aprenda.
Y ustedes van a la oficina de Álvaro, si algo abundan, son computadoras por todos lados. Algo está mal, ¿eh? Puede ser un complot.
Casa del herrero, Eduardo.
Puede ser un complot, cuidado.
Puede ser.
Guillermo Vázquez Handal, gracias por estar con nosotros esta tarde.
Al contrario, Eduardo, muchas gracias. Álvaro, Alejandro, Francín y sobre todo a tu auditorio.
Y Alejandro Echegaray.
Hola, Eduardo, Álvaro, Guillermo, Francín. Buenas tardes a todo tu auditorio. Qué gusto estar con ustedes.
Bien, hace algunos días se dio a conocer que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos se cayó por segundo trimestre consecutivo. Recordemos que en el primer trimestre se cayó el 1.6% y en el segundo el 0.6%. Y de acuerdo a muchos, Estados Unidos se encuentra en recesión. Porque por ahí hay una definición que dice que una economía está en recesión si durante dos trimestres consecutivos registran disminuciones del Producto Interno Bruto. Ahora, ¿está o no está Estados Unidos en recesión? Porque ya mucha gente está muy asustada y creo que es muy importante aclarar si está o no está en recesión, porque si Estados Unidos entra en recesión, ¿a que no saben qué le va a pasar a México? A ver, se los dejo ahí una pregunta, ¿no? A ver, ahí va la definición. Esta definición de los dos trimestres de caída del PIB surgió de un artículo que se publicó el 1 de diciembre de 1974 en el New York Times. El autor de este artículo era Julius Shishkin, que en esa época era el comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Entonces, él definió una recesión de esta manera. Dijo, primero, en términos de duración, son disminuciones del Producto Interno Bruto Real durante dos trimestres consecutivos. Ah, pero después añadía muchas cosas. Shishkin decía, una disminución de la producción industrial durante un periodo de 6 meses. En términos de profundidad, una baja del 1.5% del PIB real, una baja del 1.5% del empleo no agrícola, un alza de 2 puntos del desempleo hasta un nivel de por lo menos 6%, y en términos de difusión, una baja de empleo no agrícola en más del 75% de las industrias durante por lo menos 6 meses. Esa es la definición completita que él dio. Pero con el tiempo, para facilitar la cosa, muchos colegas de los medios de comunicación, pues dijeron, ay, mira, suena muy bien esto, los dos trimestres a la baja, a recesión. No. Ahora, ¿por qué esta gran definición de Shishkin? Porque en ese artículo de hace ya muchos años, del 74 para acá, son 48 años, él dijo, a ver, en Estados Unidos, quien mide la duración, los inicios y las terminaciones de las recesiones es la Oficina Nacional de Investigación Económica, que se fundó allá por el año 1920, y esta Oficina de Investigación Económica tiene una definición de lo que es la recesión. Y ellos dicen, es una caída significativa de la actividad económica que se extiende por toda la economía en su conjunto, que dura más que unos pocos meses y que sea normalmente visible en el PIB real, el ingreso real, el empleo, la producción industrial y en las ventas al menudeo y mayoreo. A ver, lo que Shishkin, el economista, dijo, es una definición demasiado cualitativa y él quiso convertirla en una definición cuantitativa. A ver, entonces, ¿qué está pasando? ¿Estados Unidos está en una recesión? ¿Sí o no? Si la medimos únicamente por los dos trimestres a la baja, pues sí. Ah, pero hay otros asuntitos ahí. Vámonos al asunto del empleo. el empleo no se ha caído. No, todo lo contrario. El mercado laboral sigue generando nuevos empleos y solo en lo que va del año ha generado 3.300.000 empleos, incluidos los 528.000 del mes de julio. En Estados Unidos ya en el mes pasado llegaron a una tasa de empleo de 3.5%, que para los economistas es sinónimo de empleo pleno. No hay desempleo en un 3.5%. Entonces, yo oyendo todos estos asuntos y no veo que la producción industrial se haya caído el 75% de las industrias, etcétera, etcétera, yo concluyo que Estados Unidos no está en una recesión económica. Ahora vamos a tener que esperar que dentro de unos meses la oficina que mide esto, que ya mencioné hace ratito, la Oficina Nacional de Investigación Económica, nos diga cuándo empezó y cuándo terminó, porque por lo general esta oficina sale con sale con sus noticias cuando ya se acabó la recesión, porque son muy meticulosos. Más de 50 variables utiliza esta oficina para determinar si hay recesión o no. Entonces, aquellos estimados colegas en los medios de comunicación que se fueron con la finta de los dos trimestres y dijeron, Estados Unidos está en recesión, siento decirles que se equivocaron y no hicieron la tarea. Alejandro.
Pues Eduardo, tienes muchísima razón. La verdad es que, como tú bien dices, mucha gente no hizo la tarea y se fue con la finta. Pero lo que se estableció es que podía haber una, y el término es una recesión técnica, ¿no? Como tú mencionaste, ¿no? 6 meses consecutivos de contracción económica, ¿no? En el primer trimestre, pues la economía estadounidense decayó en 1.6% del PIB y en el segundo 1.9, ¿no? Pero un indicador que es mucho más importante y que arroja luz sobre lo que está pasando con la economía estadounidense es precisamente lo que mencionas, que es el empleo, ¿no?
Hombre.
O sea, pues el empleo muestra una fuerte evidencia de que la economía estadounidense no cayó en recesión en la primera mitad del año. Es decir, es más, como tú bien dices, no nada más no se han perdido empleos, sino que se han generado. Y no solamente en 3.5% de empleo es considerado pleno empleo, sino los estadounidenses consideran que si hay 4% de desempleo, eso es pleno empleo, ¿no? Entonces, sí, o sea, hay bajas tasas de desempleo, 3.9 en el primer trimestre, y esto todavía bajó más en el segundo trimestre,
¡hombre!,
a 3.6.
Además hay consumo. Si hubiera productos suficientes en los anaqueles, que no los hay por los problemas de las cadenas de producción, estarían comprando todo ahorita en Estados Unidos. Hay una fuerte demanda de productos de consumo. Álvaro.
Mira, yo creo que si bien es cierto desde la óptica la definición no encuadra, pienso mucho en una doctora de psicología que se llama Philippa Lally. Philippa Lally es muy conocida por una mala concepción que tenemos de los hábitos. En marketing la gente dice, haz algo 7 días y se convierte en un hábito. En realidad no es lo que dijo Philippa Lally, que es quien hizo el estudio. Ella decía, son 66 días. Lo mínimo son 7, ¿no? Entonces nos vamos con la finta de que son 7 días y entonces creemos que si hacemos ejercicio una semana ya la libramos, pues no. Y lo que yo te diría, Eduardo, aquí es que la percepción es realidad. Y lo que sí está afectando es el sentimiento del americano con respecto a el concepto de recesión, porque claramente, como tú lo dices, está muy llevado por lo que están diciendo los medios. Y eso con las consecuencias de se está desinflando, están teniendo problemas para colocar casas, empieza a haber depresión en el consumo, y eso, en mi opinión, desde la óptica de marketing, es mucho más peligroso que la misma recesión. El pánico, claro, y la incertidumbre en el consumidor nunca acaba bien.
Bien. Brevemente, Guillermo.
En todo caso, coincido totalmente. No puede haber recesión si hay empleo y hay producción, pero la recesión es el efecto contrario a la inflación. Cuando hay recesión, los precios bajan, a diferencia de la inflación cuando suben. Habría que analizar cómo está el volumen de precios en Estados Unidos para ver si técnicamente encontramos el concepto a la mitad entre inflación y recesión.
No, es que
no vaya a haber una
estamos viviendo tiempos muy chiflados. No es ni una estanflación. O sea, esto es algo inaudito y todo esto es por la pandemia, por la guerra de Rusia contra Ucrania. Se han conjuntado una serie de causas que nos tienen a todos pensando. exactamente 14 minutos para la hora. A ver, es un hecho que la candidata de Morena y sus partidos satélites va a ser Delfina Gómez, la exsecretaria de Educación Pública, expresidenta municipal de Texcoco, esa misma que le sacaba la lana a los trabajadores para financiar campañas políticas, lo cual es un grave delito electoral, pero como ella está en el partido ganador, pues ahí está feliz, y ahora va de candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México. No es porque para saltarse la ley electoral, en Morena inventaron un cargo ahí de coordinador de los trabajos de Morena en el Estado, y como tal, como coordinadora, pues ya se da por hecho de que va a ser la candidata a la gubernatura mexiquense. ¿Qué va a hacer la oposición? Porque hay dos mujeres del PRI que la están buscando y el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, Marco con K, acaba de, por medio de un video, destapó a su candidato, Guillermo.
Sí, así es, efectivamente, en lo que siguen dirimiendo si va a haber alianza o no, cada partido está tomando sus previsiones. Empezaría por Acción Nacional, donde ya también es un hecho que fuera o no fuera alianza, el candidato va a ser el popular exalcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas, y digo popular porque tiene bastante apoyo electoral y además de percepción en el estado.
Por el otro a ver, si es Vargas el del PAN, no va a poder ser el candidato del PRI, porque el PRI va a lanzar a un hombre en Coahuila y estaría obligado a lanzar una candidata mujer, una mujer, en el Estado de México, y para eso están las dos que están dando.
Sí, están viendo legalmente cómo darle la vuelta al encuadre. En todo caso, a lo mejor el PAN en Coahuila lanza un candidato o candidata de acompañamiento para poder hacer el match con el Estado de México y que se cumpla
la paridad de género. A ver, explícanos eso. A ver, candidata de acompañamiento. Ahora sí estás muy esotérico. ¿Qué es eso?
No. Digamos que es un... Si para cumplir con el género en Coahuila no hay alianza, el PAN mandaría a una candidata mujer, necesariamente, para que Vargas lo pueda hacer en el Estado de México, que realmente no iría a competir, iría a ser comparsa en favor del candidato del PRI, y la operación debajo de la mesa sería en favor de Manolo Jiménez, el virtual candidato del PRI en Coahuila, para repetir el mismo esquema en el Estado de México.
Ay, ¿tú crees que el PRI se va a dejar? ¿Tú crees que las dos priistas se van a dejar ser las comparsas de Enrique Vargas?
Bueno, es que ahí está el asunto. En las negociaciones de Va por México trascendió, se dice, se rumora y se comenta que el defenestrado líder nacional del PRI, Alito Moreno, está exigiendo que en ambos estados los candidatos sean emanados del PRI bajo la premisa de que los dos estados los gobierna el PRI, a lo cual evidentemente Marco Cortés ya le pegó el madruguete y ya le dijo va Vargas, porque además tiene muchos mejores números que Ana Lilia o que Alejandra del Moral. Y
oye, pero Alito no está defenestrado, sigue cobrando como presidente nacional del PRI.
Bueno, pero digamos que en términos de difusión y popularidad ya la gobernadora de Campeche hizo su trabajo.
Más bien dirías el tatemado.
El tatemado, muy bien. En todo caso, hay dos argumentos importantes a mencionar. Uno, Juan Cepeda, eventualmente candidato de Movimiento Ciudadano, ya tiene un arreglo previo con Enrique Vargas en el que estaríamos pensando que lo que sí se podría dar es una coalición Movimiento Ciudadano PAN. Y el otro asunto es que todo parece indicar, y eso te lo voy a confirmar sin falta la próxima semana, que el Partido Verde Ecologista no iría en la coalición con Morena y con el PT, porque si algo hacen bien los del Verde, yo siempre he dicho que si fueran una empresa y cotizaran en bolsa, yo les compraría acciones. Las leen y las huelen con anticipación. Esta capacidad que tienen de acomodarse es impresionante. Eso de ir solos, solo significa que ya están viendo lo que van a hacer en el 24 y que están haciendo sus cuentas y sus números. Y digamos que no les duele la bolsa para invertir en campañas, y así valgan 3 o 4 puntos electorales, te pueden marcar una diferencia importante por lo que ellos hacen operativamente.
Pero además no tienen dinero para invertir en campañas porque están pagando multimillonarias por las múltiples violaciones a la ley electoral. Tal vez debajo de la mesa y debajo del colchón tengan mucho dinero, pero oficialmente no lo tienen.
Se dice, se rumora y se comenta que evidentemente no viene del presupuesto oficial. Pero
o sea, es dinero ilegal a fin de cuentas.
como se demostró en San Luis Potosí y en Quintana Roo, la capacidad económica que tienen para operar es impresionante. Y solo la meten donde saben que pueden tener un resultado. Entonces, claro, el que no fueran con Morena en el Estado de México, a mí personalmente me dice muchísimo por todo lo que eso implica para el 24 y porque eventualmente, si no van con Morena, podrían estar jugando a favor de esta eventual coalición o de alguno de esos partidos.
A ver, pero analicemos las cosas. Alejandro, tú tienes mucha experiencia en el Estado de México. Yo no veo que un candidato de oposición que no conjunte a los cuatro partidos de oposición, PRI, PAN, PRD y Movimiento, pueda ganarle a Delfina con o sin el verde, con o sin el verde. Tal vez esté yo equivocado. A ver, Alejandro.
Imposible, imposible que la oposición pueda ganar si no va en tándem, si no va en un frente opositor. La verdad es que parece que Delfina podría ser el eslabón más débil, ¿no? La candidata de Morena que se le puede debilitar durante su campaña por todo lo que se le acusa y todo lo que se ha probado, que los actos de corrupción en los que incurrió al pedirles un moche para financiar la formación de Morena. Pero la verdad es que si la oposición no opera como un frente, es casi imposible ganarle a Morena, ¿no? Se ha escuchado ad nauseam que el Estado de México es una especie de laboratorio electoral, pero pues yo creo que se ve dificilísimo que la oposición, es más, si no gana en el próximo año, el Estado de México pueda ganar en el 24, ¿no? Ya ha ocurrido. Fox y Calderón ganaron la presidencia sin haber tenido su partido el Estado de México, pero yo creo que si la oposición no va, no opera en conjunto, sería casi imposible.
No tiene oportunidad para mí. Álvaro.
Mira, yo creo que lo que hay que poner en la mesa, y también coincido contigo, es que se le dificultaría mucho a cualquier partido ganar sin el Estado de México. El Estado de México es un estado con 17 millones de personas viviendo ahí, más los 10 millones que viven en la Ciudad de México. Estás hablando de 30 millones de personas, que digo, más o menos 24 millones de personas, si quieres, 25 millones de personas en la zona metropolitana, más los flotantes y una serie de cosas. Lo que ves es que tienes una buena parte de la población nacional aquí, la toma de decisiones y el poder económico está aquí. Definitivamente yo creo que la coalición tiene que ir por el Estado de México por la importancia que tiene presupuestal, ¿no? Por el que tienen el peso en el voto y, por supuesto, el peso económico en la toma de decisiones. Para mí es un, los americanos dirían no-brainer, no hay que pensarlo, tienen que ir con coalición, pero parece ser que el sentido común hay veces en las coaliciones no es el que impera.
Impera muchas veces el egoísmo y el interés propio y el negocio, que es una campaña, porque tú puedes entrarle en una campaña, de esto saben Alejandro y Guillermo, tú no, mi querido Álvaro, pero Guillermo y Alejandro han estado en la grilla y saben que a veces una campaña, aunque vayas a perder, es un buen negocio para el bolsillo, porque como vas a perder, dices, ¿para qué gasto tanto dinero? Como que lo gasto y me lo guardo, o me equivoco, Guillermo y Alejandro.
No, totalmente de acuerdo. Y para concluir, yo nada más diría que efectivamente, como dice Álvaro, en estos casos el sentido común es el menos común de los sentidos. Y lo que estamos viendo precisamente ante la lógica abrumadora de que hay que ir en coalición para poderle competir a Morena, que están privilegiando los caprichos, los intereses y las vanidades de los actuales dirigentes nacionales de los partidos.
Y es que también los dirigentes nacionales de los partidos están para llorar, caray. Sí, Alejandro.
Además que si encabeza la coalición el PRI, la verdad es que sí tienen oportunidades. En las últimas campañas, el PRI y sus aliados obtuvieron entre 650 y 700 mil votos. Además que cuentan con el 25% de la identificación partidista. Esto es algo muy relevante.
Vamos a ver si lo siguen queriendo después de tantos años. Pero en fin, ahí está el asunto. Vamos a ver qué ocurre. Está interesante el Estado de México. El estado más rico y más habitado de este país.
12 millones de electores.
Facebook, ahora conocido como Meta, pero es Facebook y es WhatsApp y es Instagram y esto. pero desde su creación, la empresa y su fundador han sido acusados de ser poco sensibles a los riesgos y peligros que implican las redes sociales. Instagram, todo mundo está acusando, no todo mundo, pero muchos críticos de Instagram dicen que esta red social afecta la estabilidad emocional de muchas adolescentes. Y que Facebook, pues, permite que se diseminen ideas contrarias al bienestar de la sociedad. Ahí están todos los mensajes de Trump y sus seguidores, que son francamente fascistas y absolutistas y autoritarias. Y el señor Zuckerberg, el fundador, dueño de Facebook, pues siempre pone carita de angelito y dice, estamos trabajando, lo estamos mejorando, pronto, pronto. Pero nadie ve claro, mi querido Álvaro, las cosas siguen complicadas para esta empresa.
Las cosas siguen complicadas para esta empresa, más que la semana pasada, tanto Google como Facebook anunciaron recortes importantes en su gasto, en estos perks, estos beneficios que se dan a los empleados de estas dos empresas. En el caso de Google, anunció que la cena, la última cena que se iba a entregar en horarios, era a las 6 de la tarde, y que el último camión de salida del campus iba a ser a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Pues porque lo que pasa con esta empresa es que la gente se espera, recoge la cena, se la lleva a su casa y se va, ¿no? Hay un caso interesantísimo de un libro que justamente tú me recomendabas, de Fadel, de este cuate, que hablaba de que el problema que tenían en este es que la gente se quedaba hasta el final para llevarse la cena a su casa, ¿no? También Facebook ha recortado el gasto en por ejemplo, te hacían el lavado de tu ropa o te lo llevan a la tintorería, ese tipo de gastos. Y estos empiezan a demostrar indicios de plataformas y el final de, como lo llama The Economist, el excepcionalismo tecnológico, ¿no? Estas empresas que básicamente podían hacer lo que querían y vendían lo que querían, y que de algún modo se empieza a ver el final de esta tendencia. Y esto, de algún modo, uno de los indicadores no solo son los recortes, son las demandas de usuarios, Eduardo, en el caso de Facebook, que empiezan a acumularse por decir que Instagram, a sabiendas de que es una plataforma que genera daño por cómo se comporta el algoritmo, está haciendo daños. Y esto tiene mucho que ver con este reporte que vimos frente al ante el Congreso de Estados Unidos, de Francis Hagan, que salió y dijo, oigan, Facebook, en este caso Instagram, sabe lo que está pasando, y como sabe lo que está pasando, están haciendo daño a propósito, si tú quieres, o por lo menos. Y eso lo que detonó es una serie de demandas. Ahora, la clave de este, después de dar todo ese contexto, la clave es esta. Hay algo que se llama la sección 230 en el título 47, en el código de los Estados Unidos, en la ley, que tiene que ver con el código de comunicaciones, de decencia en comunicaciones. Este apartado lo que permitía era una protección, una inmunidad, si me permites esa que es la palabra que usan los americanos, pero en realidad se habla de una protección, a que las plataformas y los sitios web no eran responsables de lo que escribía la gente en las plataformas.
¿Cómo que no? Es absurdo.
Es absurdo.
Ahí ves el poder de estos tipos para poder manipular el Congreso estadounidense.
Claro, claro, por supuesto. Y hay un caso muy interesante ahorita, Alex Jones, que como tú sabes, acaba de perder una demanda de $45 millones, justamente porque las víctimas de Sandy Hook, que sus hijos murieron en ese atentado o en esa balacera en una preescolar norteamericana, de algún modo lo que decían es, él no puede decir que este hecho no es cierto, lo demandan como persona y él pierde. Y parte de esto es que empezamos a ver un regreso, un ataque a este tipo de plataformas digitales mediáticas que lo hacían, en ese caso era Infowars, ahora es Facebook.
Y qué bueno, porque tú no puedes, como este animal de Alex Jones, estar proponiendo que una balacera donde murieron decenas de niños de 6 años y sus maestros, diga, todo lo inventaron, eran actores. Es un invento del gobierno para tratar de regular el control de los rifles de asalto. Eso fue lo que dijo este imbécil. Y total, sí, ya le costó en la primera demanda $45 millones. Y ahora dicen que hay otras demandas pendientes que lo pueden acabar quebrando. Bueno, también ya escondió todo su dinero, que van a tener que buscarlo.
Por supuesto. Y de algún modo lo que empezamos a ver es que este ataque al título 230 en Estados Unidos es bien interesante porque es la primera vez un abogado de nombre Bergman en Estados Unidos, que es quien representa a las víctimas del uso en redes sociales o del mal uso de redes sociales, está diciendo, ver, el principio del título 230 es tú no puedes ser atacado porque tú no eres responsable de lo que escriban los usuarios en redes. Esa era la concepción del título.
Oye,
que era
pero
lo
eres
que
responsable de difundirlo, ¿no?
Exactamente, y lo que dice Bergman es, si tú, con las declaraciones de Hogan frente al Congreso, si tú sabías que el sistema promovía este discurso de daño, de autodaño, de lesiones, de dietas no muy saludables, de temas de suicidios muy, muy grandes que dañaban a los usuarios. Si tú sabías, y Hagen declaró que sí sabían, entonces no aplica que tú eres simple y sencillamente un receptor de comentarios de terceros. Y esto sí es un problema, naturalmente, para Meta. También es un problema para TikTok y para Pinterest y para todas las redes sociales, pero específicamente es un problema para Instagram, que es la única que tiene un whistleblower, un soplón, un informante interno que está saliendo a decir la empresa sí sabía, lo cual quiere decir que Meta está en un problema muy distinto a las otras redes sociales, y eso se ha demostrado en el valor de sus acciones y en, por supuesto, como arranqué diciendo, en los recortes de la empresa, en las prestaciones de los empleados.
Ahora, a ver, el caso de InfoWars, que es la que propone todas estas ideas locas de conspiraciones y complots, que es un canal de este tipo que acabamos de mencionar, que la verdad está Alex Jones, él lo difunde directamente, no usa YouTube ni nada para difundir su canal. Pero en un momento dado, la plataforma que él utiliza no podría ser también sujeta a una demanda, ya que deja que este cuate difunda tanta mentira y pone en riesgo tanto la sociedad.
Ese es justamente el tema, porque en el caso de Alex Jones, en su momento máximo tenía una audiencia de 6 millones de personas al día, lo
impresionante.
Cual es semanal, si mal no recuerdo, es una cifra importante. Entonces,
pero todo el día está transmitiendo, ¿eh?
Sí, todo el día está.
Tiene programación de 14 horas y después 10 horas repetidas, y el grueso del dinero viene porque el señor vende suplementos alimenticios. Ya sabes, así tipo Herbalife, todas estas cosas. Ahí está.
Él es el que empezó a promover que se tomaran unos líquidos o unas aguas basadas en plata, si mal no recuerdo, en medio del coronavirus, porque decía que eso lo curaba. Lo que sí te puedo decir es que de algún modo Spotify, Google, YouTube y Facebook han bajado los canales de Alex Jones. Y esto de algún modo tiene que ver con el tema que te estoy trayendo, que es cómo este fake news baja en las plataformas con las audiencias enormes y acaba convirtiéndose en este problema.
Guillermo.
Independientemente de la responsabilidad de vigilar lo que publicas, hay que entender que hoy las nuevas generaciones que no tienen capacidad de discernir entre lo que es cierto y es falso, porque desde que nacieron han vivido influenciados por esto, creen a pie juntillas lo que se dice en esas redes sociales, la que me digas. Entonces, el no regular, y yo sé que tú, Eduardo, eres contrario a las regulaciones, pero en este caso no tener por lo menos reglas claras, sí afecta considerablemente el futuro de nuestra sociedad en el plazo inmediato.
Mira, en todos los lugares hay reglas. En este programa la regla es de que no nos metemos con los hijos de los políticos. Tratamos de no usar malas palabras, aunque el otro día se me salieron dos y vuelvo a pedir una disculpa. En todos lugares en la vida, cuando tú vives en sociedad, hay reglas. Una cosa es la censura y otra cosa son las reglas. Tiene que haber mucha claridad en esto. Alejandro, nos quedan 30 segundos.
Pues hay muchos retos que enfrenta el metaverso. Yo creo que aunque seamos libertarios y estemos en contra de la regulación, pues se tiene que regular la moneda, qué moneda se utiliza para hacer transacciones en el metaverso, los datos que se van a propagar, qué se puede vender en el metaverso. Entonces yo creo que las redes sociales y en particular Meta enfrentan un gran reto.
¿Algo más que quieras añadir en 10 segundos, Álvaro?
En 10 segundos, pues veamos que estas son las primeras de muchas semanas que vienen.
Va a estar interesante.
Sí.
Regresamos. minutos después de la hora, hace unos días, el Instituto Nacional de Salud Pública presentó su Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021. Era muy divertido ver el evento donde el charlatán subsecretario de Salud se ponía a aplaudir como foca, a pesar de que los resultados están demostrando que durante la pandemia fue peor todavía de lo que nos podemos imaginar, y los resultados de esta encuesta pues hablan de un país donde mucha gente, demasiada gente, está enferma y en malas condiciones, mi querido Alejandro.
Y Eduardo, y bueno, como tú dices, en Sanut se publicó la semana pasada con datos no muy alentadores, pero la verdad es que el ejercicio arroja luz sobre muchas cosas, no solamente sobre el COVID y sus secuelas, sino también muestra información sobre obesidad, salud mental. Entonces yo creo que es algo muy positivo, que los que se interesan en las políticas públicas deben de y políticas públicas relacionado al sector salud deben de revisar, ¿no? Por ejemplo, muestra que las secuelas por COVID, ¿no? El 61.6% de los mexicanos presentaron síntomas después de haber sido dados de alta, ¿no? Es decir, hay una gran prevalencia de lo que se llama el long COVID, ¿no?
COVID largo en español, COVID largo, COVID largo. Ya estás como Álvaro con el italiano, por favor.
Bueno, creo que le llaman COVID persistente, ¿no? O sea, y al parecer, pues el 34% de los que saben que estuvieron contagiados presentan algún síntoma, ¿no? Como puede ser fatiga, tos, dolor. Y pues esto del COVID persistente pues es algo altísimo, ¿no? Pero no solamente eso.
Va parejo a lo que los investigadores internacionales han dicho. Entre un 40 y un 60% de la gente que ha tenido COVID presenta después signos de COVID largo.
Claro, o COVID persistente.
COVID largo, ya te parece el charlatán de salud, por favor. Híjole.
No. Esto creo que es lo peor que me has dicho, ¿eh? Así no me llevo. Oye, pero oye, Eduardo, pero aparte de esto del COVID persistente, el 69% de los encuestados dicen que se atendieron en consultorios privados. Es decir, pues este mito de que hubo suficientes, bueno, no solamente camas, pero que hubo la suficiente atención por parte del sector salud, pues es equivocado. Vemos que
falso de toda falsedad. Yo conozco dos personas que murieron durante el COVID porque no hubo hospital, ni cama, ni nada para ellos, por favor.
De acuerdo, 100%.
Y seguimos, ¿no? Esperando el respirador que inventaron en Conacyt, ¿se acuerdan?
Ese quién sabe qué le habrá pasado. Y bueno, y la vacuna aparte.
Conacyt es una farsa con la actual directora, todos lo sabemos.
Y quién sabe también cuáles sean los avances y de la vacuna patria. Pero, por ejemplo, 32% de la gente se atendió en un consultorio, en domicilio particular, o sea, un médico fue a sus casas. El 11% en los consultorios que están adjuntos a las, que están como anexos en las farmacias. Entonces, esto de que se atendió a la población durante la pandemia es una completa mentira. Pero además del COVID, pues la encuesta arroja resultados realmente preocupantes, no solamente relacionados al COVID. Por ejemplo, el 75% de las mujeres y el 70% de hombres se consideran que están que padecen obesidad, es decir, están muy pasados de peso, tienen más del 10% de 10 kilogramos de sobrepeso, ¿no? Entonces, y esto pues no solamente es una cuestión de que hay una, digamos, una pandemia de obesidad en México, sino que también se ve que hay altos niveles de diabetes, altos niveles de hipertensión, consumos alimentarios que no son los mejores. El 70% de los mexicanos consume de manera consuetudinaria bebidas endulzantes o refrescos, ¿no? También, pues, la encuesta evidencia que un porcentaje muy alto, el 10% de los mexicanos se encuentran o enfrentan inseguridad alimenticia severa, ¿no? Eso quiere decir que pueden pasar un día sin tener alimentos, ¿no? 15% en inseguridad en alimentaria moderada y 34% en inseguridad alimenticia leve. Digo, pues, son porcentajes muy, muy altos que realmente son preocupantes.
Y bien, esta encuesta viene a confirmar lo que muchos imaginamos o lo que ya sabíamos. Por ejemplo, lo que imaginábamos, la encuesta dice, de acuerdo a los datos, 72 millones y media personas se contagiaron en México de COVID. Ah, pero la Secretaría de Salud dice que solamente son 6,761,000. ¿Por qué? Porque la decisión de este gobierno, con base a las sugerencias de los dos charlatanes que hoy son dueños de la Secretaría de Salud, fue no hacer pruebas. No hacer pruebas. Claro. Y porque el subsecretario charlatán es de la escuela de que se enfermen todos para que tengamos inmunidad de rebaño. Claro, a él no se le murió tal vez algún pariente o algún buen amigo. Bronca de él, y habrá que... Ya se acabará el sexenio, ya veremos qué hacemos con ese par. Guillermo, Álvaro.
En todo caso, independientemente de estas cifras que maneja Alejandro, que son muy reveladoras, la realidad es que la pandemia como tal, más allá de los contagios, no ha terminado y que todavía hay muchos aspectos que hay que atender y que necesariamente lo tenemos que hacer de manera individual porque no contamos con el gobierno.
No contamos con el gobierno, claro que no. Álvaro.
Mira, Eduardo, de algún modo esto se suma a la cancelación o al final de la herramienta del permiso COVID 4.0 justamente el día de hoy, en donde el gobierno da por decreto el final de la necesidad de estas cosas. Dice que ya no se están utilizando, pero yo por lo menos alrededor me entero de muchas personas que siguen contagiándose y que necesitaban de estas herramientas para conseguir la justificación para faltar el empleo. Es una vez más una demostración de la desconexión entre el servicio de salud y la población. Eduardo, el derechohabiente muchas veces está totalmente descuidado. Por eso la gente elegía, cuando podía, a su expensa, ir mejor con un médico particular.
Claro, lo
cual es un atropello, si me preguntas a mí.
Esta encuesta pues se puede ver en la página del Ensanut, ensanut.insp.mx, ahí está la encuesta, ensanut.insp.mx. Muy buenos datos. Para concluir, Alejandro.
Pues para concluir, Eduardo, es realmente trágico, ¿no?, que 6 de cada 10 mexicanos viven con algún grado de agobio o preocupación todos los días sobre su cobertura alimenticia.
Bueno, y sí, porque ya no, si no puedes comer bien, ¿para qué te preocupas? Te vas a enfermar de algo, ¿no?
Claro.
Nada más que si no estás bien comido y bien nutrido, estás más susceptible de ser víctima de una enfermedad infecciosa o de otro índole. Pero en fin, ahí están los charlatanes festejándose. Vamos a los mensajes.
Filling in notes that I'm not playing. Like two guitar players rather than one.
Es hora del centro, 3:31. Y como todos los lunes a esta hora, Kenia López Rabadán ya está con nosotros. De regreso de sus vacaciones. Te extrañamos la semana pasada, Kenia.
Muchas gracias, querido amigo. Yo también. La verdad es que tuve que hacer la contramañanera vía Zoom y ha sido, digamos, un poco complicado. Pero ya hoy estamos aquí en persona chambeando y ha sido maravilloso. Y bueno, así como tú y yo estamos trabajando hoy, justamente hoy te quiero contar de los estudiantes que regresan a clases.
¿Cuándo regresan a clases? Acaban de salir apenas los pobres niños y adolescentes.
Sí, los niños sí, digamos, las primarias sí, las secundarias, pero las preparatorias y las universidades, Eduardo, hoy la UNAM inicia el nuevo ciclo escolar, es el ciclo escolar, digamos, 2022-2023, y distintas universidades, entre ellas nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, va a regresar. Y llama la atención muchas cosas, digamos, que hoy quisiera compartir contigo. Primero que nada, decirte, pues van a ser más de 400,000 estudiantes hoy en su primer día de clases de manera presencial. No solamente estamos hablando de 400,000 alumnos, sino también de más de 42,000 profesores, quienes después de, pues, ¿qué te gusta? Dos años y medio de pandemia, ya reanudan sus clases y sus actividades, digamos, ya formales, llamémosle así, en las escuelas, facultades, centros de estudio, institutos en nuestro país.
Está bueno, está bueno. ¿Tú no vas a tomar clases o dar clases?
Estoy en el doctorado, lo estoy haciendo de manera vía internet, pero por supuesto que, digamos, lo que hoy es trascendente justamente el día de hoy es que muchos de ellos por primera vez, Eduardo, van a conocer su escuela. Sobre
todo. ¿Tu doctorado es en artes ocultas?
No, mi doctorado es en administración. Va, sí, un poco. Es en administración pública. Como están las cosas en este gobierno, y bueno, y en pasados también, tengo que reconocerlo también en gobiernos pasados, sí es un poco de artes ocultas, pero en estricto sentido es en administración pública.
Mil felicidades.
Sí, bueno, la verdad es que es importante el día de hoy para muchísimos jóvenes en nuestro país, porque van a entrar por primera vez tanto preparatorias como universidades, y será para muchos de ellos la primera vez que acudan de manera presencial a las aulas, a las universidades, a estos espacios abiertos, a estos espacios incluso cerrados de salones, en donde van a convivir con sus compañeros de grado. Obviamente la pandemia frenó, digamos, el crecimiento de la matrícula universitaria, y muchos estudiantes tuvieron, Eduardo, y lo hemos platicado aquí en el programa, que abandonar los estudios por varias razones. Obviamente la más elemental fue que en la pandemia dejaron de estudiar por enfermedad. Pero hay dos, digamos, dos vertientes adicionales, y es que se ha dejado de estudiar en México, y por cierto también en otras partes del mundo, por falta de dinero o porque ya no hay papá, mamá o abuelitos que se hagan cargo de los jóvenes. Esto es por orfandad. Estas tres, digamos, son las prioridades: por enfermedad, por falta de dinero y por orfandad. Por supuesto que hay lastimosamente muchos jóvenes que han dejado de estudiar y han tenido que ingresar al mercado laboral. También, lastimosamente, un mercado laboral informal en donde no tienen ni seguro social ni condiciones laborales. Ahora, en medio de estos temas laborales que hemos estado abordando por los mineros, por el problema, digamos, que hemos vivido en estos últimos 5 días, que demuestran claramente que hay una falta de certeza laboral, de condiciones laborales, de horarios, de condiciones adecuadas de trabajo. Bueno, pues también hoy los jóvenes se encuentran en esa realidad. Aquellos quienes sí tienen posibilidades de estudiar, bueno, pues han hecho uso de las nuevas tecnologías. El acercamiento a estas grandes universidades, como pudiera ser el ejemplo que hoy tomo, que es la UNAM, a sus cuerpos estudiantiles, a la necesaria, Eduardo, yo diría, a partir de hoy, implementación de medidas sanitarias para aspirar a tener menos contagios, es una nueva realidad que van a tener que vivir los estudiantes. En comparación, Eduardo, con el ciclo anterior, el ciclo 2019-2020, hoy hay 11,000 alumnos más que ingresarán a la licenciatura, y bueno, por supuesto, pues hay muchas universidades, preparatorias y universidades que están a la expectativa, digamos, de una nueva forma de entendimiento. Y hoy también te quiero compartir, pues, que hay nuevas escuelas y nuevas carreras. Hoy comenzarán en operación la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción.
¿Esa escuela de quién depende?
Es una escuela pública, del sistema escolarizado de la SEP. Y hay otra, que es la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Y a mí me parece, pues, que es trascendente porque hay nuevas formas de entendimiento, así como, pues, por supuesto, nuevas formas de comunicación o de preocupación de los alumnos para poder acceder en en esta nueva realidad, que es una realidad ecologista, que es una realidad ambientalista, que es una realidad con posiciones, digamos, distintas a las históricas de matemáticas, español y ciencias naturales o ciencias sociales que habíamos vivido en antaño.
Además, ya hay un bolón de universidades para el bienestar, Benito Juárez. No sé si ustedes ahí en el Senado estén analizando este asunto de estas universidades, pues que rompen mucho la idea de lo que es una universidad.
Bueno, el propio nombre de la universidad habla de universalidad. ¿Y qué significa eso? La posibilidad, pues, de tener una integralidad en conocimiento a propósito de los jóvenes que deciden y tienen la posibilidad de estudiar.
Aquí yo son universidades de una sola carrera.
Sí, yo siempre estaré convencida que será, el mejor bien o el mayor bien posible es tener universidades de calidad con, maestros de calidad, con instituciones de calidad. Se vuelve hoy, lastimosamente, una aspiración lejana, porque entre otras cosas, pues hay muchísimos jóvenes que no pueden ir a la escuela, lo decíamos hace rato, por falta de dinero o por la posibilidad de que alguien en la casa te lo pueda acompañar en ese proceso educativo. ¿Por qué? Porque hemos dicho aquí también, más de 200,000 jóvenes, niños y adolescentes no tienen papá, mamá o abuelitos.
Así está el asunto. La educación siempre ha sido el coco de este país, desde los primeros días de la República, pasando por la monarquía, por la República Federal y la centralista. Nuestros gobiernos no le han dado al clavo para tener un sistema de educación de calidad. Yo el otro día comentaba sobre el caso de Estonia, que hace 30 años era un satélite, un país satélite de la Unión Soviética, y hoy, de acuerdo al examen PISA más reciente, tiene el sistema educativo número uno de Europa, América, Asia, África y Oceanía. Nomás le gana 3 de China, Singapur, Japón y Corea del Sur. En 30 años lograron lo que nosotros ni en 200.
Yo tengo casi 10 años en este programa contigo y recuerdo perfecto desde el primer año que has hecho esa comparación, hablando específicamente de cómo es necesaria que la educación, pueda mejorar para que este país pueda mejorar. Y a 10 años de este comentario, cada vez se ve más complicado, pero hoy hay una gran oportunidad, Eduardo, y con eso quiero cerrar mi participación esta semana. Y es que claramente, pues ya sabemos que la Secretaría de Educación Pública buscará otro espacio de decisión.
Y ojalá pongan a alguien que sí sabe. Porque ser maestra y llevarte las quincenas de tus trabajadores no es el mejor antecedente para ser un educador,
Sin lugar a dudas, pero más allá de polemizar en este asunto con el que estoy totalmente de acuerdo con tu comentario, me parece que es una gran oportunidad. O sea, tener al frente a alguien que sepa de educación pública, que sepa de pedagogía, que sepa de la trascendencia, me parece que es obligado. Yo sé que el parangón de haber pasado de Vasconcelos a Delfina se ve complicado, por decirlo menos.
Oye, el PAN no le va a sugerir a alguien al presidente, se aceptan sugerencias.
Sí, pues yo creo que el presidente de la República deberá de pensar, sí.
Ayúdenlo, no le dejen solo, ayúdenlo, manden una sugerencia.
Es una gran oportunidad para poner una persona decente, de bien, inteligente, con conocimiento.
Sugieran, es muy fácil decirlo, sugieran a alguien. Yo ya quiero ver una oposición activa.
No te preocupes, eso sucede todos los días.
¿Cómo están de criticones? Sugieran.
Un abrazo.
No.
en el Plan Nacional de Desarrollo, que es el documento rector de un gobierno, la Constitución le ordena a un nuevo gobierno elaborar el llamado Plan Nacional de Desarrollo, donde se fijan las estrategias, las metas que busca ese gobierno durante el periodo en que esté a cargo. El actual Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en lo que es la seguridad pública, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en su punto 10 dice que se va a establecer la Guardia Nacional, que esta nueva corporación será el instrumento primordial del Ejecutivo Federal en la prevención del delito, la preservación de la seguridad pública, la recuperación de la paz y el combate a la delincuencia en todo el país. Será una institución permanente de carácter policial, lo que implica que realizará tareas de prevención y combate del delito. Tendrá un enfoque de proximidad con la ciudadanía y comunicación con la comunidad, y sus integrantes se regirán por una doctrina policial fundada en el pleno respeto a los derechos humanos. La Guardia Nacional estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y será el titular de esta secretaría quien presida el órgano de mando estratégico y táctico, el cual consistirá en una junta de jefes de Estado Mayor compuesto por integrantes de la dependencia de los ramos de seguridad, defensa nacional y marina. Será una institución de carácter mixto o intermedio, es decir, que si bien será un órgano con mando civil, sus integrantes tendrán entrenamiento, jerarquía y estructura militar, lo que le permitirá contar con una institución mucho más disciplinada y capacitada para hacer frente a la delincuencia. Será un órgano con mando civil. Cuando el Senado de la República y la Cámara de Diputados aprobaron la creación de la Guardia Civil, quedó muy claro que iba a quedar como una policía civil. Si bien podía tener mandos militares, el actual comandante de la Guardia Nacional es un general del ejército que pidió licencia y ahora es un civil, aunque usa un uniformito muy parecido, pero es un civil. Ahora, ¿qué pasa? Que el presidente López Obrador, como sabe que ni a chochazos el Congreso va a aprobar la reforma que él quiere de hacer pasar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, renegando así de una de sus promesas más oídas durante su campaña por la presidencia de la República, pues ahora dice que siempre no, y que como el Congreso no se lo va a aprobar, pues por decreto va a mandar a la Guardia Nacional a que forme parte de la Secretaría de la Defensa. ¿Qué dice la Constitución de General de la República? El artículo 21 dice: las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. En el apartado E de ese artículo 21 dice: la Federación contará con una institución policial de carácter civil, denominada Guardia Nacional, cuyos fines son los señalados en el párrafo noveno de este artículo, etcétera, 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 etcétera. Entonces, para el presidente se le hace muy fácil decir, pues voy a poner un acuerdo y yo decido, y la Constitución y su artículo 21, pues que se vaya por un tubo, porque aquí mando yo y ningún morenista me va a decir lo contrario. A ver, el presidente hará lo que quiera y tal vez salga con la suya, pero cuando estos asuntos de gobernar por decreto, el próximo presidente, igual de un plumazo, borra el decreto. ¿Por qué extinguió Felipe Calderón a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro? Porque fue creada mediante un decreto presidencial, y un decreto presidencial puede ser anulado por otro presidente. Entonces, yo no sé a qué le busca el presidente, salirse con la suya, nada más para demostrar que puede, pero lo siento, el artículo 21 constitucional es muy claro. Lo vuelvo a leer. las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. Lo civil no es lo militar. Un civil puede tener adiestramiento militar y marchar como militar, pero no es un militar. A ver, aquí estamos viendo una nueva tormenta política en la cual se está metiendo el presidente, Guillermo.
Independientemente de que esto puede ser cuestionable legalmente y de que haya impugnaciones legales al respecto, es un acto administrativo, como bien explicaste. Pero el asunto de fondo no es el formato, son los resultados, la estrategia de seguridad que no da resultados y que la gente vivimos en un estado vigente de impunidad. El presidente puede cambiar esta asignación, y que además lo dijo textualmente, es porque yo quiero y porque ya nos acostumbramos a que así son las cosas en este país. Pero, insisto, más allá de que si esto se puede hacer legalmente o no, lo que no nos está diciendo es cuál va a ser la nueva estrategia de seguridad cuando ya estamos en el ocaso de su gobierno, y lo que vemos todos los días son cifras de aumento de la inseguridad.
Ahí está el plan de saldo de desarrollo, toda estrategia, no ha funcionado. Ahora resulta que el Tren Maya es para la seguridad nacional, porque tal vez tiene miedo que Guatemala o Belice nos invadan. Entonces hay que tener el Tren Maya por seguridad nacional. Y si Cuba nos quisiera invadir, pues Cuba no tiene los barcos para invadirnos. O sea, no veo por dónde. Álvaro.
Mira, lo interesante es, como sucede siempre, el discurso de candidato es distinto al discurso del presidente. Eso sucede siempre, no es nada nuevo. Y lo que hay que recordar es que nuestro mandatario se pronuncia a favor de sacar a los militares de las calles y regresar a los cuarteles. Parecería ser que este decreto, al revés, haría exactamente lo contrario a lo que ofrecía de algún modo en el acto de campaña. Y lo que sí es que, mira, muchos podrán criticar a Andrés Manuel López Obrador, pero había sido muy consistente en términos de cumplir sus promesas de campaña, Eduardo. Y esto me parecería ser que es uno de los actos que más se separa, que más contradictorio es con eso, ¿no? Ahora bien, lo que sí hay que ver es que la presencia de los militares es en gran medida solicitada por una gran parte de la población en las regiones que son más afectadas por la violencia. Es decir, esta decisión, si bien va en contra de sus ofertas de campaña, lo que sí te puedo decir es que va a ser bien recibida, especialmente en las zonas donde la gente se queja mucho de que la seguridad ha empeorado en este sexenio. Entonces, en ese sentido, mira, Méndez, si es controversial o no, o si es legal o no, creo que será bien recibida, y hay que admitir al presidente ese tipo de decisiones bien recibidas, le gustan mucho.
Nada más que aquí en lo que dice hay una gran contradicción, mi querido Álvaro, porque donde está la Guardia Nacional, el delito sigue igual o peor. Así es que no ha servido de gran cosa. El otro día, en Huixquilac, el otro día mataron a no sé cuántas personas. Y ayer que yo pasé por Huixquilac, allá en el estado de Morelos, el sábado que pasé por Huixquilac, había 3 patrullas de la Guardia Nacional enfrente de una lonchería vigilando las ollas. Vigilando las ollas. En Huixquilac, que dirías, para que estuvieran circulando, ¿no? Y viendo qué pasa, ¿no? Me imaginaría yo. En fin, el presidente se puede dar el lujo porque hoy, de acuerdo al AMLO Tracking Poll, la encuesta que hace todos los días el periódico El Economista, 58.4% de la gente está de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. 58.4%. Claro, no más el 45.4%, no más el 25.2% de la gente dice que está mejor la situación de la seguridad. Pero, en fin, así es que vamos a ver cómo va. Alejandro.
Sí, Eduardo, claro. El presidente, como ya lo sabemos, gobierna en base a encuestas. Y lo que dice Álvaro es increíblemente pertinente, ¿no?
Pero todos los presidentes que yo conozco han gobernado con base en encuestas. Por favor.
No, por eso. Pero es muy pertinente lo que dice Álvaro, porque sí. O sea, grandes segmentos del electorado quieren ver a los verdes en las calles. Y no solamente los quieren ver en las calles, quieren que la estrategia de seguridad se base en una guerra frontal en contra del crimen. Estoy hablando de 70, 75%.
Pero el presidente no cree en eso, el presidente cree en los besos y en los abrazos.
Eso es lo que dice, pero ve encuestas y actúa en consecuencia. Ahora, bien. Lo que además de ser inconstitucional, a mí lo que se me hace relevante y trasciende la cuestión de la estrategia de seguridad es que pues es otro desplante más de la presidencia imperial, ¿no? Y nos enseña evidencia.
Oye, más imperial que Salinas. Más imperial que Salinas, no lo creo, pero en fin.
Pues del estilo, ¿no? Tiene al Congreso.
A fin de cuentas, todos aprendieron sus mañas en el PRI. También es.
Bueno,
también. Ya nos vamos. Gracias, Alejandro Echegaray. Gracias, Guillermo Vázquez Candal. Gracias, Álvaro Ratinger. Nos vamos antes de que nos corte la productora. Saludos a nuestra productora tan querida. Saludos a Michelle. ¡Ay, ese sí lo queremos! Ya nos vamos. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana 3:30 a la tarde, hora del centro. Estoy aquí de regreso con todo el equipo en Grupo Fórmula. Recuerden, nos pueden escuchar en radio, en televisión, estamos en las redes sociales. De lunes a viernes, 3:30 a 5, hora del centro. Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.